Fernando Orega nos cuenta qué espera él del día que está empezando. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Alsina. Por si faltara algo, el volcán de La Palma. En toda España hay otro tipo de movimientos sísmicos que anuncian actividad volcánica. Ahora que lo pienso, la crónica más habitual es como la que se viene contando estos días desde la Isla Bonita. Una serie de temblores bajo tierra cada vez más próximos a la superficie que pueden terminar en erupción. Están las expresiones de odio homófobo que decidió salir a la calle y empieza a alarmar a los sismógrafos por su simbología nazi y su contaminación política. Una encuesta dice que el 60% considera justificada esa alarma. Está la realidad social que, según el arzobispo Omella, es una bomba que estallará en España si fallan las ayudas, aunque los universitarios no se concentran para la revolución, sino para la borrachera. Hay movimientos telúricos con avisos de fuerte morosidad empresarial, crisis energética y otras fumarolas que amenazan la fortaleza de la recuperación. Tenemos los nuevos piroclastos sobre don Juan Carlos por la comunicación de la Fiscalía de dos investigaciones, aunque no es segura la lava incandescente del delito fiscal por lo genérico de la notificación. Sí, hay días, tiempos, en que toda España parece un volcán, desde Cataluña a las crisis institucionales. Para medir la intensidad de los peligros hay que seguir los pasos de Sánchez. Por ahora, acudió a Barcelona con la manguera, a La Palma con el prismático y al Palacio Real con su frase: se juzga a una persona, no a la institución.
Que tengas buen día, Fernando. Hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
El gallo La Torre amaneció hoy, pues hemos amanecido todos, ¿no? Pues bueno, en la Palma no es que hayan amanecido, es que nos contaban que muchas personas no han conseguido dormir, entre otras por el ruido que...
Claro.
Que por el sonido del volcán ahí activo.
Y el pavor, Rafa, buenos días. El pavor. Pues sí, es que hoy conviven en la actualidad la tragedia y la fascinación, ¿no? Lo urgente y lo importante son los 10.000 evacuados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, y es inevitable sentir el asombro ante lo grandioso del fenómeno. Estamos asistiendo, tú lo decías, a las 8, a la transformación del paisaje mediante una especie de destrucción creativa, ¿no? Por la que la isla se amplía hacia el sur con el magma que va arrasando todo a su paso. Y temiéndome lo que ahora viene, la habitual melopea New Age, que es new pero muy old, permíteme sumarme al clamor de Rubén Amón y recordar que la naturaleza no envía mensajes, ni se expresa, ni tiene voluntad. Recuerden, lo que un volcán escupe es lava, no mensajitos, así que no se acerquen a escucharlo.
Bueno, es un día difícil para los contertulios, para los tertulianos, por razones, salvo que tenga entre los presentes algún tertuliano que sepa muchísimo sobre geología, sobre volcanes, sobre piroclastos, en fin, estas cosas que venimos comentando desde las 6 de la mañana. Hola, Morodo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días. Día de pasar palabras, si nos vas a preguntar de eso.
Sí, no te sientes capacitada ni siquiera para hacer una reflexión.
No, ni de la obvia.
Política,
no,
respecto del volcán.
Y sobre todo política, ¿no?
Tampoco. No. Pues le pregunto entonces a Antonio Caño. A ver, Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
No, la geología no va a ser muy fuerte hoy, ¿no? No voy a poder ayudarte ahí, Carlos, lo siento.
Arcadi Espada, pero, en fin. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Muy bien. Muy bien, muy bien.
Está gustando saber.
Muchísimo. Rubén Amón, buenos días también para ti.
Día, digo que nuestro fuerte no es la geología, pero sí es el periodismo, y sí que podemos preguntarnos por qué y qué razones atraen de esta noticia y hasta qué punto esta es la noticia perfecta desde muchos puntos de vista. Sí, sí.
Pues ahora, si queréis, lo comentamos. Que es que tengo al teléfono, decía Rafa, que lo importante, lo prioritario
es
la situación de los evacuados. Que eso sí, si podemos ponernos en la piel de las personas que están escuchándonos hablar de un volcán o de la erupción de un volcán como algo muy interesante desde el punto de vista científico, desde el punto de vista mediático y todo lo que tú quieras, pero que para ellas es una desgracia. El volcán que ha erupcionado, pero sobre la consecuencia que eso ha traído para sus vidas cotidianas, que es que han sido evacuados, han tenido que dejar sus viviendas, muchas de estas personas han perdido sus casas o van a tener la constancia de que las han perdido en cuanto amanezca y se pueda ver un poco por dónde han ido las coladas estas, los ríos de lava. Déjame que salude a Roberto Camacho, que es una de estas personas que ha pasado la noche fuera de su domicilio por culpa de la erupción del volcán. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo está?
Pues no bien, porque esto es terrible y es una desgracia y, sí. Y hay que vivirlo. hay que vivirlo para verlo, pero esto es tremendo, tremendo para todos, claro.
Se ha pasado la noche, Roberto, en uno de los centros que han habilitado las autoridades para acoger a los evacuados, ¿o tiene familia próxima que haya podido ocuparse?
No, es que todo, me he pasado la noche, bueno, he estado, porque me he podido dormir en casa de mi hijo en Los Llanos, y parte de mi familia ya la había llevado al norte porque nos temíamos esto, aunque no tan pronto.
Ya. Antes nos decía el presidente canario que, claro, el presidente más próximo que tenemos, que es la Isla del Hierro, que allí fueron 3 meses de, digamos, de avisos, ¿no?, de movimientos sísmicos. En este caso han sido 9 días, y que por eso al final la erupción se produjo antes de lo que muchos de los especialistas, incluso los expertos, estaban calculando. Usted, cuando ayer se produce la explosión, cuando revienta la montaña, ¿se encontraba en su casa en ese momento o ya la había abandonado?
No. Había ido a llevar a parte de mi familia al norte, porque como estábamos en semáforo amarillo, pues nos decían te da tiempo, se me cogió fuera de casa, que luego tuve que volver y prácticamente no podía porque no me dejaban entrar, y tenía todo en mi casa prácticamente, pues, lo indispensable, solo me llevé unas cuantas cosas. Y claro, frente a mi casa, a 2 kilómetros y algo, tenemos el problema. Que lo tiene aquí, lo tiene peor, porque mi casa, creo que sí, que se salvó, pero muchas casas de mis amigos vecinos, pues ya no están desde ayer.
Sí, usted la casa la tiene en el barrio de Las Manchas, ¿no?
Sí. El volcán está, me queda enfrente mismo.
Enfrente, pero
ahí llueve,
como a 2 kilómetros, me dice usted, 2 kilómetros.
2 kilómetros o 3, más o menos. Las distancias ahí, aquí no son tan grandes, y está enfrente, ¿sí?
Claro, y ahora las autoridades todavía no son capaces de decir esto cuánto dura, claro, cuánto dura un volcán, cuánto dura la situación de emergencia, es decir, cuándo podrán ustedes regresar y saber qué ha sido de sus viviendas. Imagino que eso es lo más angustioso, ¿no? No saber cómo organizarse uno la vida de los próximos días.
No, es que hay más cosas. Primero, cómo quedó la vivienda, por supuesto, pero los que la tienen, porque hay muchas que ya la perdieron, y ya perdieron su vivienda, y prácticamente, entre comillas, perdieron parte de su vida porque solo tenían eso. Pero el tema del volcán, no solamente, aparte de la vivienda, es que estamos aislados. Ahora mismo, ya en la zona donde yo vivo, no hay agua. El volcán se llevó las conducciones. Pues por carretera, si no ha llegado al mar, que tardará poco, también estamos aislados, porque para poder llegar a mi casa, cuando pueda, tengo que dar vuelta a media isla. Y la luz, seguramente, pues no lo sé, pero viendo dónde están las condiciones de línea, también nos quedaremos sin luz. Entonces, esto trae una cadena de cosas que ninguna de ellas es buena.
Claro. Claro, estamos todos agarrándonos, digamos, a la parte positiva, que es que no ha habido que lamentar ningún daño personal, ninguna persona que haya muerto, pero eso no significa que no haya muchos daños por el camino, ¿no? Muchos daños materiales y muchas vidas trastocadas y trastornadas, como es el caso de usted y de su familia. Roberto, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana, que haya hablado con nosotros.
Bueno, pues gracias, buenos días, y aquí estamos para lo que necesiten, que pueda.
Lo mismo digo.
Vale, gracias.
Gracias, Roberto. Es una de las 5.000 personas que han sido evacuadas, algunas de ellas han podido pasar estas últimas horas y van a tener que pasar las próximas horas en casa de su familia, por ejemplo en casa de su hijo, como nos contaba Roberto. Otras pues están en campos de fútbol, en instalaciones deportivas, en un cuartel del ejército también, es decir, recintos que han ido habilitando las autoridades para acoger a estas personas en una situación como esta, en la que lo más complicado es hacer previsiones o hacer pronósticos, ¿no? Nos han contado también los especialistas que ahora mismo la tarea fundamental es vigilar por dónde van las coladas, es decir, las riadas, los ríos de lava, porque tampoco es posible que algunos de ellos cambie de dirección en algún momento y entonces ponga en riesgo alguna zona que todavía en este momento no lo está, ¿no? Y por eso habría que proceder a nuevas evacuaciones. Bueno, entonces, ¿alguna reflexión sí podemos hacer sobre, como decía Samón, la noticia perfecta, ¿no? Por la condición de espectáculo televisivo también que tiene.
Sí, y de hecho creo, Carlos, que la televisión nos arrastra a todos, ¿no? En este sentido. No podemos competir con ella, desde luego, en la elocuencia de las imágenes y en el espectáculo que despiertan. Pero creo que sí se pueden poner ciertas precauciones. Bueno, primero congratulándonos de que los daños humanos han sido escasos respecto a las víctimas o heridos. Desde luego los efectos son devastadores. Y el hecho de prestar tanta atención a la lava nos hace prestar poca atención al fuego, ¿no? A todo el efecto que produce y al lado trágico de esta noticia, claro que lo tiene, empezando por la devastación de unas zonas. Y después a esta percepción de la naturaleza como un agente bueno o malo, ¿no? Como si en realidad los designios de la naturaleza obedecieran a la venganza sobre los hombres. He estado leyendo algunos tweets de gente incluso ilustrada que me desconcierta mucho al respecto, ¿no? Y yo insisto en esta idea de que la naturaleza no actúa vengándose de nada ni de nadie, que la voluntad no es un rasgo de la naturaleza, ni lo es el bien ni lo es el mal, y que afrontar esta noticia desde el punto de vista de la venganza telúrica hace olvidar incluso que la naturaleza en ese caso estaría conspirando contra sí misma, ¿no? Porque el hecho de que las emisiones representa una amenaza al calentamiento global, demostraría que la naturaleza no defiende los intereses de la naturaleza. Por eso conviene tener estas precauciones, ¿no? Independientemente de la fascinación que a todos nos produce en la noticia perfecta.
Nos voy a preguntar, naturalmente, tranquila, Carmen Morodo.
Me ves que estoy bajando la cabeza como en clase cuando veías que el profesor te iba a mirar.
Ni por el azufre, ni por los gases, ni por el magma, ni por la diferencia entre el magma y la lava y esas cosas que sí conocen los vulcanólogos, que son los expertos que ayer, hoy y seguramente en los próximos días más vamos a escuchar en los medios de comunicación y más vamos a ver en la televisión. Entre ellos está David Calvo, que es el portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias. Yo he aprendido, por ejemplo, que se puede decir vulcanólogo o volcanólogo o volcanología, que ambas son correctas. El Instituto Volcanológico de Canarias y su portavoz David Calvo, que es vulcanólogo. Buenos días, David.
Muy buenos días.
Buenos días. Hoy la tarea de los expertos, ahora que ya ha entrado en erupción el volcán, que ya están ahí las coladas que estamos viendo, los expertos ahora, ¿en qué os fijáis? Si te puedo tutear, perdóname.
Sí, por supuesto.
¿En qué os fijáis para intentar saber cuánto le queda de erupción, por ejemplo, al volcán, de vomitar lava? O sea, ¿cuáles son los datos fundamentales para que vosotros podáis hacer análisis y previsiones, si es que se pueden hacer previsiones?
Bueno, pues como bien comentas, ¿no? Ahora cambia el rol un poco. Antes de intentar predecir, ahora ir con la erupción de la mano e intentar saber, ¿no? Desentrañar qué es lo que puede pasar. Estamos aplicando técnicas de vanguardia que se aplican en las mejores instituciones del mundo y, por ejemplo, hay dos fundamentales. Hemos ayer ya comprobado la temperatura de la colada de lava, que son 1075 grados. Esto nos da muchas pistas sobre el tipo de magma que ha ascendido desde las profundidades. Es un magma relativamente viscoso, que se mueve a muy poca velocidad. Hemos calculado unos 700 metros por hora, lo cual es una velocidad bastante baja, pero esto también le facilita el ganar mucho espesor. Esta noche hemos visto cómo la lava engullía casas sin ninguna dificultad, con un frente de lava que en algunos casos tenía 4 o 5 metros de altura, y esa altura se puede ir incrementando. Ahora estamos empezando, y ayer por la tarde estuvimos realizando lo que se denomina, y perdón por la terminología científica, sí, voy a intentar ilustrar lo mejor posible, una técnica que se llama mini-DOAS, que nos sirve para ver cuánto dióxido de azufre está emitiendo el volcán. El dióxido de azufre, que muchos lo conoceremos por ser el causante de la lluvia ácida en la industria, muchas chimeneas industriales emiten dióxido de azufre, es un componente básico de los magmas. Sabiendo cuántas toneladas al día emite la erupción, y los primeros datos nos hablan de unas 8.000, 9.000 toneladas al día, podemos saber un poco cuánto es el input o cuánto magma más está ascendiendo, si es un magma que tiene posibilidad de salir, y así con ese valor lo vamos controlando. Esas 9.000 toneladas son un valor muy elevado, si son los valores típicos de una erupción. Y otra técnica más es la petrología, es decir, estudiar lo que está metido dentro de la propia roca. Los pequeños minerales, los pequeños cristales, la estructura de ese magma nos va a contar de dónde viene, cuánto tiempo ha podido estar almacenado y cuánto magma más puede haber en el interior. Son bastantes técnicas, evidentemente son complejas, y disculpadme si la didáctica no es la adecuada, pero son lo aplicamos todo, desde luego.
Te pregunto porque he leído en alguna información esta mañana que el cálculo es que sean 20.000 millones de metros cúbicos, creo que ha apuntado, de magma, lo que hay todavía por salir o lo que hay dentro de... Y que en comparación con Teneguía, por ejemplo, de hace 50 años, estaríamos hablando de la mitad de magma. Todo esto, como lo he leído, te lo pregunto, ¿no? Si son ya datos verdaderamente sólidos o si estamos todavía en el terreno de las... Porque entiendo que se están haciendo estas comparaciones para saber cuántos días puede estar vomitando lava el volcán. Si el de Teneguía con 40.000 millones de metros cúbicos estuvo 3 semanas, pues este que tiene la mitad estará una semana y media. No sé si todo eso tiene algún sentido o no.
Bueno, la estimación inicial es un buen punto de partida. Sí es cierto que esa cifra, que son, ahora mismo manejamos 17, 20 millones, no 20 mil millones, 20 millones de metros cúbicos, vale. Sabemos que es lo que generó la deformación y la sismicidad previa a la erupción. Y esos 20 millones son los que están saliendo ahora mismo por la fisura, o por estas dos fisuras que se han abierto. Lo que desconocemos y que es lo que estamos intentando desentrañar ahora con estas medidas que te comentaba, es si debajo de esos 20 millones hay otros 20 y otros 20 y otros 20 y otros 20. Eso lo podremos ir determinando poco a poco a medida que entendamos la dinámica de esta erupción. Para poner un ejemplo y que la audiencia pueda entender un poco la importancia de estos datos, en esta erupción que está también ahora mismo en Islandia, que lleva ya 4 o 5 meses en erupción y que todo el mundo está visitando, en un principio se estimó una cifra muy similar a la que estábamos manejando aquí, 16, 17 millones de metros cúbicos de lava. Pero la erupción ya lleva vomitados casi 200 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, esos 20 millones yo digo que es como un poco la cabeza del pelotón ciclista. Y muchas veces cuando vemos la cabeza del pelotón vemos a los 4 primeros 5 ciclistas, pero no vemos que detrás vienen otros 180. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Queremos tener una foto más amplia para saber si estos 20 millones son el precursor de algo más que viene por debajo y que pudiesen extender la erupción. No debería ser, porque las erupciones en Canarias, el Teneguía, fue una erupción cortita de menos de un mes, y esta dinámica inicial es muy similar a la del Teneguía. Lo que estamos viendo es prácticamente idéntico a lo que vieron los habitantes de Fuencaliente en 1971.
Claro, si 3 semanas o menos de un mes es cortita, entiendo que ese sería el mejor de los escenarios al que nos enfrentaríamos, que hablásemos de 2-3 semanas máximo del volcán vomitando lava, como estimación a la baja, digo, de lo que puede durar, ¿no?
Sí, por supuesto, porque a pesar de que las erupciones en Canarias son cortas, es cierto que la última erupción submarina del Hierro se prolongó 5 meses y que en el siglo XVIII en Lanzarote tuvimos una erupción que se prolongó 6 años, que es una verdadera excepción, o sea, es una auténtica cifra fuera de la normalidad. Las erupciones en La Palma, históricas, o desde que tenemos documentos, desde que se produce la llegada de los castellanos a las islas, nos hablan de erupciones cortas, y los edificios volcánicos que han quedado son edificios pequeños, es decir, que han sido erupciones de corta duración. Suelen ser muy vigorosas, también pasó en Tenerife con la última erupción, con el Chingiero en 1909, que fueron erupciones muy vigorosas que duraron muy poquitos días. Ese sería el mejor escenario y ojalá que ese sea el escenario que veamos.
He apuntado aquí la temperatura, me dijiste, 1075 grados.
Sí, exactamente.
Celsius, la temperatura de ese magma, la lava ya que brota.
Sí.
Y 700 metros a la hora, que me decías que es una velocidad, digamos, baja.
Sí.
Entiendo que eso es bueno para la prevención de... Si se ve que cambia de dirección alguna de las coladas, digamos que a la velocidad a la que va la lava, si es inferior, permite anticiparse para evacuar zonas o para evitar riesgos mayores personales siempre, ¿no?
Sí, por supuesto. Esa es la ventaja con la que se juega en esta erupción y con estas lavas que están saliendo ahora. La tecnología nos ha facilitado mucho el trabajo, como a todos, ¿no? Y hoy en día hay modelos tridimensionales del terreno que nos permiten, sabiendo dónde está el cráter, porque ahora ya sabemos dónde está la fisura, trazar modelos de computación y que nos digan por dónde van a ir las lavas, dándole unas cifras determinadas de, oye, está ahora mismo hecha 10 metros cúbicos por segundo o hecha 6 metros cúbicos por segundo. Todo eso se mete en ese programa a base de computación y te dice, oye, pues mira, en 7 días la lava llega por este sitio a tal lugar. Eso permite mejorar mucho la gestión de la emergencia, que ahora es lo fundamental. Nosotros ahora los científicos obviamente vamos a seguir muy pendientes de las señales que nos manda la Tierra, pero los verdaderos protagonistas van a ser los gestores de la emergencia, que van a tener que lidiar con una erupción relativamente pequeña, porque es relativamente pequeña, pero en una zona en la que va a causar daños a infraestructuras. No va a haber víctimas, porque afortunadamente, como digo, la lava se mueve al paso de una persona, pero obviamente los daños materiales ya están produciéndose.
Sí, que lo que no es posible es parar la colada, o sea, por donde se abra camino, pues lo que haya entre medias se acabó.
Sí, se hacen intentos. En algunos volcanes se ha conseguido desviar algunas de las coladas, o al menos evitar que vayan directamente hacia alguna zona levantando barreras de contención, verdaderos diques de contención con tierra, material, etcétera. Pero cuando la naturaleza se pone, escuchaba anteriormente, es que ante la naturaleza somos verdaderos pasajeros. Si el volcán prolonga su erupción, pues no habrá barrera que valga.
Ya. Oye, una última cosa. Me dijiste que en algunos puntos ha alcanzado hasta 4 o 5 metros de altura alguna de las coladas. En las imágenes que seguimos viendo del volcán en erupción, el brote principal de lava, no sé cómo se llama el brote, ¿qué se llama? ¿Surtido?
Fuente de lava, sí.
La fuente de lava, la fuente principal que estamos viendo, ¿qué altura puede estar alcanzando en este momento? Para hacernos una idea de la dimensión que tiene.
Bueno, pues este es uno de los datos más impresionantes y que nos dimensiona muy bien la escala de la naturaleza. Es obvio que en las imágenes, estamos viendo unas imágenes espectaculares, pero si yo os digo que estas columnas de lava en algunos momentos han podido alcanzar 800 o 900 metros de altura, la cosa se dimensiona, pues estamos hablando de 8 o 9 pirulís, ¿no? Para que nos hagamos a la idea uno sobre el otro. O el edificio más alto del mundo, ¿no? El Burj Khalifa en Dubái. Estamos hablando de que las fuentes de lava pueden tener tranquilamente esa altura en algunos momentos.
Ya. Claro, es que se pierde la perspectiva. Vamos, la montaña encima tiene la fuente de lava, pero es difícil hacerse la idea de qué altura alcanza.
Sí.
Bueno, todas las magnitudes son, pues eso, un poco estremecedoras. David, muchas gracias por habernos atendido esta mañana, que sé que estás muy demandado en estas últimas horas.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por el interés y a vuestra disposición.
A ti muchas gracias, David Calvo.
Un saludo.
El portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias. Bueno, ya hemos aprendido algunas cosas. Maro, te vas sintiendo ya más segura en esta tertulia de riesgo en la que estás participando.
No, me siento mucho más segura. Voy a ir a lo fácil, yo creo. Quiero decir, por un lado, es evidente, como apuntaba Rubén, que la noticia es por su excepcionalidad, el efecto plástico, todo lo que tiene que ver de estética, y que aquí, seguros, desde la península y cuando lo estás viendo a través de un monitor o de una serie de imágenes, pues sí, claro que te sientes seguro. Me llama, evidentemente, la naturaleza sigue siendo, no es que mande mensajes ni recaditos, pero nos sentimos muy muy fuertes, hemos llegado muy lejos, estamos ya mandando hasta viajes comerciales a fuera de la Tierra, todo estupendo, pero luego la naturaleza manda y si decide actuar, actúa, pero aquí, a diferencia de anteriores ocasiones, sí que vamos avanzando en la capacidad de predecir lo que va a suceder. Y luego yo ahora estoy viendo, evidentemente, por lo que nos dicen los expertos y el interrogante sobre cuánto puede durar esta situación y el daño, los daños materiales en infraestructuras, yo creo que hay un reto importante en la isla para atender. De momento estamos hablando a los 5.000, ¿no? Son más de 5.000 personas evacuadas, pero ahí hay un reto desde el punto de vista de la atención social, de medios, y yo creo que por sí solos se ha mandado a la unidad militar de emergencia, pero el gobierno de la nación tendrá que, no solo con una visita de Pedro Sánchez, que ha sido rápido, y de hacerse la fotografía allí, sino yo creo que van a necesitar mucho más ayuda para, durante el tiempo que sea necesario, atender y sostener a esas personas.
Déjame que saluda a Luis Alberto Rodríguez, que es habitante de la isla de La Palma, también es jefe de operaciones de ingeniería del Gran Telescopio de Canarias, o sea, que está acostumbrado a contemplar magnitudes muy superiores a las que nosotros podemos imaginar, y quiero saber qué impresiones tiene a esta hora de la mañana. Luis Alberto es el autor de muchos de los vídeos que habréis visto del volcán en erupción, porque pues vive a unos kilómetros del lugar donde ha empezado todo. Luis Alberto, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues ahora un poquito más descansado, aunque sí, obviamente dormir, lo que se dice dormir, no hemos podido sino a lo mejor 2 o 3 horas, ¿no? Pero bien, estamos bien, un poco apenado y triste por la de compañeros y de gente que ahora mismo estará, pues, con la tensión de saber si sus propiedades se salvan, y los que ya la han perdido, pues ya te puedes imaginar. Sí. Por suerte otros, pues hemos tenido la suerte de que ha pasado de largo, ¿no? Vamos a decir.
Me decías que apenas has podido dormir en el sitio en el que tú. ¿A qué distancia puedes estar tú ahora mismo del volcán, de donde ha empezado la erupción?
Mira, el asunto es que cuando estalló yo estaba a 1,5 kilómetros aproximadamente, sí, quizás algo menos, ¿no? Que en la casa donde yo me crié, en la casa de mis padres, ya en la tarde-noche, bueno, ya, a oscuras de noche, ya me fui hacia los llanos, dado que, bueno, se quedó mi hermano con mis padres. Hoy dormiré yo con mis padres. Ahora mismo estoy a unos 5 kilómetros en línea recta de la zona del volcán.
¿Se escucha?
Ya te digo, ayer estábamos a 1,2 kilómetros, sí, ¿no? 1,2 kilómetros o algo así.
A 5 kilómetros, ¿se escucha el sonido del volcán? Antes me contaba la alcaldesa, sí, de Los Llanos, que una de las dificultades para dormir es el ruido que mete el volcán,
¿no? Sí, de hecho es que no sé cómo habrán hecho mis padres, sinceramente, porque en Tacantes, que es el barrio donde estaba ayer, de donde están los vídeos grabados, era podías oír el ruido aunque te escondieses dentro de la casa en cualquier sitio, ¿no? Aquí en los llanos se oye, no es tanto. Y sí que es verdad que mermó un poco, es un ruido como de máquina también, ¿no? Es como si fuera un ruido muy, es que es indescriptible, ¿no? Y ayer sí que suavizó un poco a eso de la una de la mañana, pero el ruido se oye, o sea, no puedes escapar de él.
Sí. Y tú que estás acostumbrado a ver cosas muy grandes, cuando te asomas y contemplas el volcán este, nos contaba hace un momento David Calvo, el portavoz del instituto, que la altura que puede tener la fuente de lava, en esto creo que nos ha dicho como 9 pirulíes, ¿no? O sea, una cosa impresionante, sí, estremecedora, ¿no? ¿Tu sensación cuando ves eso?
Bueno, es abrumador, completamente abrumador. Nosotros hemos estado todo el día contemplando, porque es tan abrumador que no puedes hacer vida normal, te asomas continuamente a... De hecho, ahora llevo un rato en la terraza mirando, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí hacemos es intentar calcular la altura, pues, comparándolo con los pinos de la zona, ¿no? Que pueden medir 15 metros de altura, 20 metros. Y te quedas abrumado, ¿no? Porque dices, no puede ser, me estoy equivocando. Porque te están dando cifras de 500 metros, 300 metros, ya 800 metros, pues es que es sorprendente. O sea, es una cosa... Me estaba yo quedando corto, ¿no? Pero, vamos, me lo creo porque es algo asombroso, ¿no? La altura que está tomando el... No sé cómo llamarlo, el chorro de la pili, ¿no? De lava, ¿no?
Bueno, Luis Alberto, gracias por haberme atendido esta mañana. Seguiremos molestándote, si no te importa, para que nos vayas contando cosas de cómo evoluciona el volcán y de las dimensiones estas que son difíciles de asumir. Por eso siempre recurrimos a las comparaciones con cosas que más o menos un pirulí, un edificio, un campo de fútbol, ¿no? Estas cosas que hacemos en el intento de que todos nos hagamos a la idea de lo que tú estás viendo. Gracias, Luis Alberto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
Pues mira, hablando de hacer vida normal o de intentar hacer vida normal, los alcaldes la verdad es que llevan... pues casi un día ya entero, bueno, empezaron ya con las evacuaciones a primera hora del domingo, ¿no? Además de haber estado visitando a muchos vecinos durante las jornadas previas para que tuvieran presente lo que había que hacer si finalmente entraba en erupción el volcán. Uno de esos alcaldes es Gregorio Alonso, que es el alcalde de Fuencaliente. Gregorio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Claro que llevan ya ustedes muchos días advirtiendo a la población, a sus vecinos, de que tengan preparado lo indispensable por si tuviera que producirse la evacuación. Y ahora que el volcán ya ha entrado en erupción, ¿estas últimas horas cómo han sido para usted, Gregorio?
Bueno, pues aquí en la parte de Fuencaliente, perdón, más tranquila, porque ya el volcán lo tenemos en erupción como a 18 kilómetros aproximadamente de lo que es el núcleo más poblado, que es Los Canarios, y del término municipal, pues quizás a 8 kilómetros aproximadamente. Nosotros evacuamos uno de los barrios, que es el barrio del Charco, un barrio que es pequeñito, y lo evacuamos por precaución, sobre todo por el tema de desprendimiento, lo evacuamos antes de la erupción, pensando que la erupción era mucho más próxima al municipio de lo que ha sido, ¿no? Porque la erupción al final, cuando ha salido del municipio del Paso, en Cabeza de Vaca, no estaba previsto que fuera tan allá, o sea, tan al oeste como ha salido.
La ventaja es que los vecinos de La Palma y usted mismo tienen memoria, ¿no?, de las otras erupciones que se han producido. La última, es verdad, hace 50 años, pero la del volcán San Juan del año 49 ha dejado mucha huella entre los habitantes. Es decir, que todos son muy conscientes de que cuando se plantea una evacuación porque puede entrar en erupción un volcán, la cosa va muy en serio, no hay que andar convenciendo a nadie, espero.
Sí, aquí yo tuve la suerte de vivir el Teneguía, y la suerte del Teneguía es que salió en la costa y salió en una zona que no estaba poblada. Sí. Una erupción de esta, la altura que está, sobre todo, y con la población que hay, pues todo el entorno hasta llegar al mar, pues las coladas de lava que bajan han hecho un destrozo impresionante, se han tragado muchísimas viviendas y las que se llevarán todavía, porque el volcán no se va a acabar en un día o dos. Si es como el Teneguía, estuvo casi un mes, soltando lava por esas bocas y viendo que a veces las coladas de lava van variando y van cambiando de sitio, pues toda esa zona ahí del Paso, por la zona de la zona de Todoque, por la zona de Los Llanos, la Laguna, toda esa parte que va, pues acá hay muchísimas viviendas, y la verdad que da pena ver cómo se llega la lava y se traga las viviendas y se quedan los vecinos pues sin vivienda, y algunos con los esfuerzos de toda una vida. Y espero y apelo a lo que ayer se decía el propio presidente del gobierno de España, que estaba aquí en la isla de La Palma, que se van a buscar líneas de ayuda, porque al final esto tardará 20 días, tardará un mes, al final los vecinos tendrán que volver y algunos ya no tendrán casa donde volver, y habrá que estar preparado sobre todo para ayudarlos y para ayudar a que reconstruyan su vida, ¿no?
Así es. Alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, gracias, alcalde, por haberme atendido esta mañana.
Vale, muy, muy buenos días.
Gracias. Son las 9 de la mañana, las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Me dais un minuto y enseguida retomamos el relato de lo que está sucediendo en La Palma y las consideraciones que al respecto queráis hacer y los otros asuntos de la actualidad del día.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
Minutos, 8 y 5 minutos en las Islas Canarias y en la Canaria Isla de La Palma, con la torre con Morodo, con Caño, con Espada y con Amón. Estamos dándole una vuelta a los asuntos del día. Hemos empezado por el asunto del día, que es la erupción de este volcán o del volcán de La Palma, el lugar por el que ayer decidió abrirse camino y empezar a vomitar lava. También hemos aprendido que es magma mientras está dentro y es lava una vez que ya está fuera. Oye, que poco a poco vamos sabiendo, por lo menos manejarnos, ¿no? Con los términos fundamentales. Bueno, he escuchado a Morodo, he escuchado a Amón y también a la Torre. No quiero dejar de ofrecer a Antonio Caño y a Arcadio Espada la oportunidad también de decir alguna cosa, hacer alguna consideración, si lo desean, sobre el volcán de La Palma y sus consecuencias. Antonio.
Sí, bueno, no, que el, en fin, estamos muy impactados por las imágenes que hemos visto y por estas noticias, pero hay que recordar que España es un país que cuenta con una naturaleza muy muy favorable. Hay muchos países del mundo, yo diría que la mayor parte de los países del mundo, que están permanentemente sometidos al azar de la naturaleza y cuya agenda, cuya vida diaria está marcada por la amenaza de terremotos, inundaciones, huracanes, y eso es constante en la mayor parte de los países del mundo, que tienen hasta una infraestructura y están obligados a diseñar su vida, a diseñar sus ciudades en función de la naturaleza. Afortunadamente, entre otras muchas ventajas que tiene el hecho de vivir en España, pues es contar con una naturaleza muy favorable, que solamente muy de vez en cuando nos sorprende con cosas como esta, que no dejan de ser miradas en contexto leves. Y desde luego la enorme ventaja de vivir en un país moderno, desarrollado, que tiene capacidad de reacción inmediata, que cuenta con recursos para actuar de forma rápida en auxilio de las víctimas, como espero que rápidamente se pueda compensar a la gente afectada, de manera que los daños y la perturbación en la vida de las personas de esa isla pues sea lo menor posible.
Arcadi. Bueno, yo quería retomar los argumentos de Rubén. Es verdad que es una noticia perfecta, pero no solamente perfecta, sino es una noticia políticamente incorrecta, ¿no? Porque no, la naturaleza no es ni siquiera neutral, ¿no? La naturaleza es el mal. Sí, sí, es el mal y el enemigo. Toda la lucha de los humanos en fin, sobre la Tierra consiste y consistirá en el dominio de la naturaleza, es decir, en la posibilidad de que el mal sea, si no extirpado, cosa que me parece algo utópica, si por lo menos dominado o controlado, ¿no? Entonces, claro, cuando la naturaleza, que siempre recibe adulaciones por parte del pensamiento correcto, es decir, que se la considera sistemáticamente agredida, ¿no? Por una especie naturalmente indeseable, que son los otros, porque son los otros de los que normalmente hablan. Hombre, pues no deja de ser una noticia, insisto, a la contra, a la cual difícilmente se le podrá además achacar la acción humana, ¿no? Porque, en fin, hemos tenido hace poco en la pandemia, digo hace poco porque ya ha pasado, a pesar de que nadie se entere, y se ha dicho que eso era, la pandemia también era fruto, digamos, de la destrucción de los hábitats, y en fin, todas estas cosas que les encanta a este tipo de pensamiento. Bueno, pues un volcán en principio no sé qué relación puede tener con la actividad humana o con el cambio climático o con esas cuestiones. A lo mejor sí tiene alguna que ver y es mi ignorancia la que está hablando, pero me da la impresión de que no. Y efectivamente, en esa magnífica lucha del hombre contra la naturaleza, la palma no es Pompeya, claro. Eso es muy importante decirlo, ¿no?
¿Algún comentario más quisiera hacer sobre esto? Cambiamos de tercio. Oye, es un paso que hemos dado, es un avance que hace unos pocos siglos le habríamos atribuido a, ¿cómo era?, a los dioses.
Sí.
O a Dios, lo que está ocurriendo ahora mismo en La Palma, y ahora nos lo atribuimos a nosotros. Uh-huh. Y ahora tiene que ser culpa del ser humano.
Fíjate, Carlos, que la propia formación geológica de La Palma es de hace 2 millones de años, y no tengo noticia de que entonces hubiera sapiens. Y el experto que hemos tenido antes mencionaba la utilidad de la tecnología, no para evitar lo inevitable, pero sí para evitar los mayores daños posibles, reconducir la lava, o sea, todo lo que tecnológicamente hemos aprendido de los movimientos telúricos, no para dominarlos del todo, pero desde luego para colocarlos en una situación que nunca hubiéramos imaginado, ¿no?
Estaba leyendo ahora estaba leyendo ahora aquí en ABC, cuando despertó el Teneguía en su hemeroteca. Es bastante interesante porque el Teneguía además tenía unas proporciones impresionantes. Contaba que el Teneguía tenía, no sé, 26 bocas, era una cosa descomunal, ¿no? Y decía, todas ellas arrojan lava incandescente con gran vehemencia, hasta el punto de que mientras el río de magma se deslice impetuoso, el ritmo de las explosiones lanzan al aire con fuerza nubes de humo y cenizas. Estas alcanzan cotas de entre 500 y 700 metros, junto a piedras de tamaño regular que a modo de proyectiles caen sobre las tierras circundantes. Nadie puede predecir qué va a ocurrir en las próximas horas, pero 2.000 personas que habitaban en la zona han tenido que ser evacuadas.
Uh-huh. 2.000. No, yo decía, Carlos, que por contemplar un ángulo en el que quizá tengamos algo más que decir, perdón. Uh-huh. No sé si el presidente del gobierno sigue en La Palma o hasta cuándo va a estar en La Palma. Lo digo porque yo estoy ahora en Estados Unidos y aquí se le esperaba en estos días, y no sé si se va a cancelar el viaje o va a estar más días en La Palma, o no sé si alguien ahí tiene información al respecto.
El viaje no está suspendido ni cancelado. Lo que ha dicho Moncloa es que está pospuesto. En realidad yo creo, pero no tengo confirmación del asunto. Yo creo que lo único que ha hecho Sánchez es retrasar el momento de emprender el viaje y partir desde Canarias, supongo que en las próximas horas. O sea, entiendo que estará esta mañana, ya está desde anoche, o sea, hablando con las autoridades, con los expertos, imagino que hará alguna visita al lugar donde estén los evacuados, y una vez realizado eso, pues se quedará el ministro correspondiente, que no sé a quién le toca, será Marlaska o la ministra de Medio Ambiente, no sé, y luego el presidente, creo que es el jueves, ¿no?, cuando tiene la intervención, el
discurso ante la Asamblea General. Claro, por eso digo, es que tampoco,
o sea, que le da
tiempo. Tampoco tiene que darse demasiada prisa, porque hasta donde yo sé tampoco hay mucho que hacer por aquí, la verdad. No conozco una agenda que obligue a un desplazamiento rápido a Nueva York, donde hay poca gente y poca actividad.
¿No tiene entrevistas de esas en programas de televisión que luego los espectadores dicen qué guapo es Sánchez, es Superman, y con eso aquí hacemos
la gran noticia.
Tenemos unas cuantas tertulias.
Qué bien nos deja, ¿no? Sí, estéticamente.
Sí. Bueno, todo Estados Unidos rendido ante la belleza del presidente del gobierno. Bueno, seguiremos naturalmente a lo largo de todo el día pues contándoles lo que vaya ocurriendo en La Palma. Lo mejor que nos puede pasar, o lo mejor que les puede pasar a los habitantes de esa zona, es que las coladas estas, los ríos de lava que ya están ahí, no cambien de dirección, ¿no? Que sigan por donde ya han abierto camino, y entonces el resto pues está más o menos controlado, digamos, ¿no? Lo peor que podría ocurrir es que cambiaran la dirección y entonces hubiera que evacuar más personas. Nos agarramos a esto que nos contaba David, el vulcanólogo, de la velocidad lenta a la que avanza la lava. Creo que ha dicho 700 metros por hora, y eso permite anticiparse a las a las evacuaciones y demás. 9 y 14, una menos en Canarias. Cambiamos de tercio, ¿os parece, La Torre? ¿Por dónde deberíamos seguir el análisis de la actualidad del día?
Creo que lo interesante sería preguntar...
¿De qué estaríamos hablando si no hubiera volcán?
¿De qué estaríamos hablando ahora si no hubiera volcán? Yo, si tuviera que apostar, diría que...
Es una cortina de humo, ¿no?
Bueno, no vayamos por ese camino.
Una cortina de lava.
Vayamos por ese camino. Que...
Hemos dicho que no, ¿no?
No. Terrible. Yo, si tuviera que apostar, no sé, diría que entre tres temas. El de la mesa de diálogo, cuyos pormenores fueron anticipados ayer por el diario El País, lo que allí se habló y de lo que se trató, de que finalmente no hay una mayoría para el estatuto y de que el ministro Bolaños les dijo que era imposible un referéndum de autodeterminación. Quizás también esto del Rey, que publica hoy también El País, que el fiscal notificó a Juan Carlos I dos causas antes de regularizar. Y luego las manifestaciones de este fin de semana, tanto la de en Riparot, en el País Vasco, ¿no? Esa ignominiosa celebración del asesinato, en realidad, y la de los neonazis recorriendo Chueca, en unas imágenes verdaderamente, en fin, estupefacientes, ¿no? Son nada, un par de decenas de, pero es verdad que los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid han pedido la dimisión de la delegada del gobierno, por si no estaba advertida las intenciones de estos manifestantes, y ella se defiende diciendo que una libertad fundamental no se puede limitar con carácter preventivo y que, en fin, estos individuos no expresaron a las claras cuáles eran sus intenciones a la hora de manifestarse, sino que se camuflaron bajo una asociación vecinal diciendo que se iban a manifestar contra la Agenda 2030.
Pues si quieres plantear con los contertulios en orden inverso, empezamos por esto último, que es lo que tenemos más reciente, Morodo. Ya salimos del volcán, ahora estamos en temas, digamos, más de uso.
Ya hay que levantar la cabeza y no esconderse.
De uso común. Delegación del Gobierno de Madrid. Está diciendo la delegada del Gobierno lo mismo que dijo delegación de Gobierno en febrero, cuando también se produjo una manifestación, que os acordáis que terminó con una joven que hizo allí un alegato pro-Hitler, o no. Y se le reprochó en aquel momento que esa manifestación a la delegación de Gobierno se hubiera permitido. La delegación de Gobierno siempre explica lo mismo, que es que las manifestaciones no se permiten. Lo que se hace es que se prohíben si incumplen alguno de los requisitos o entran en colisión con algún precepto legal. Como no era el caso, porque la convocatoria era contra la Agenda 2030...
La Asociación de Vecinos de San Blas Canillas, contra la Agenda 2030. Lo que es bastante sorprendente es que atravesase Chueca para manifestarse contra la Agenda 2030, pero bueno...
Entonces, ¿la delegada del Gobierno en Madrid tiene alguna responsabilidad, entendéis vosotros, en que se produzca una manifestación de estas
características? En el cartel que convocaba esa manifestación se ven caras rapadas, era evidente que se trataba de una manifestación de extrema derecha y neonazi, con las organizaciones que la apoyaban, y como digo, la propia imagen del cartel era evidente para cualquier persona que conociera la convocatoria.
Bueno,
todos modos, yo creo que si nos ponemos a revisar las manifestaciones indignas que se producen en España, además siempre con el difícil equilibrio de lo que es la libertad de expresión o lo que es el delito, tendríamos que hacerlo de modo general, ¿no? Porque, en fin, personas que ofenden gravemente la convivencia se manifiestan cada 15 días en el País Vasco, honrando a asesinos, ¿no? Por cierto, convocatoria que además no está, como si dijéramos, no está en el régimen abstracto de las cosas, ¿no? Es decir, no defiende una idea, o no defiende un estado de cosas, o una situación, o una, como si dijéramos, una reacción ante algo dado. No, defienden, homenajean a personas concretas, asesinos concretos, y son objeto de homenajes múltiples, en fin, sin que los delegados del gobierno, que yo sepa, tengan que dar demasiadas explicaciones, ¿no? Es decir, me parece abominable, naturalmente, que todo tipo de nazis, y ahí sí que utilizo una expresión abstracta, no solamente para referirme a los de extrema derecha, se manifiesten por las calles españolas, pero eso requiere de una delimitación global. no requiere de que en cada manifestación, según el acento donde se ponga, no, discutamos o no discutamos sobre la legitimidad de los que se manifiestan, ¿no?
¿Bardo?
Bueno, yo creo que, a ver, estamos en un Estado de Derecho, hay una legislación, una regulación, y el derecho de manifestación es un derecho fundamental que está protegido, muy protegido. Esas manifestaciones, sean estas o sean las que hemos visto en el País Vasco, son repugnantes, yo creo, evidentemente, no hay discusión. Los grupos, en el caso de los grupos estos nazis y de extrema derecha, están perfectamente localizados, muy, muy localizados y controlados, yo creo, por las fuerzas de seguridad del Estado y por la policía. Aquí lo que pasa es que se solicita, bajo el nombre de una organización, de una asociación vecinal, algo que ya de por sí, la convocatoria en sí, supongo que habrá llamado la atención a quien ha tenido que autorizarla, porque el motivo pues es bastante sorprendente. Pero bueno, si se ajustan escrupulosamente a la ley, como no puedes actuar de manera preventiva, esa manifestación se tiene que autorizar. Cuando te encuentras a los encapuchados y a todos estos animales en la calle con esos gritos, entiendo que ahora, a posteriori, y eso es lo que se tiene que hacer, abriéndose las diligencias de la Fiscalía, pues una buena multa, que no sé, se puede abrir el debate sobre si esa multa a los promotores es suficiente o debería ser más, y yo creo que debería abrirse incluso un proceso penal. Yo creo que el elemento político que puede entrar aquí en discusiones, la delegada del gobierno es del Partido Socialista. Estamos viendo manifestaciones por hacer el análisis más político. ¿Qué responsabilidad tiene ella si se quiere que generar la sensación de que en Madrid, con gobierno del Partido Popular, hay un movimiento, hay un clima que se está más de derechas, más de extrema derecha, y que se está favoreciendo o animando? Porque al final puede generar la confusión, como nos quedamos en lo que es el titular grueso, pues si te vas fuera, las imágenes estas que se puedan ver en Andalucía o en Galicia pueden sorprender y pueden pensar, oye, eso está el gobernando Ayuso y en las calles de Ayuso se está produciendo esto. Pero es que la decisión y la competencia de esto es exclusiva de esas fuerzas de seguridad del Estado y de la delegación del gobierno. En cuanto a lo del País Vasco, que lo apuntabas tú también, Rafa, yo creo que ahí esas manifestaciones y esos homenajes se han producido antes y después. No es la primera vez, no es solo con el gobierno de coalición, llevamos con esto. Ni gobiernos del PP ni gobiernos del Partido Socialista han hecho la reforma necesaria legislativa para intentar evitar, si es que es posible, dentro de lo que es nuestro marco legal, que esto se produzca. Es verdad que habría un compromiso del ministro del Interior, del ministro Marlaska, yo creo que era de febrero de este año, de que lo iba a hacer y se quedó en nada. Pero, insisto, gobiernos del PP, gobiernos del Partido Socialista, y esas imágenes las hemos visto antes y ahora.
Cero en Más de Uno, analizando las cuestiones de la mañana con La Torre, con Carmen Morado, con Rubén Amón, con Antonio Caño y con Arcadi Espada. Ha mencionado La Torre hace un instante el relato de cómo fue la primera reunión de la llamada mesa de diálogo la semana pasada en Barcelona. Imagino que de estas reuniones se levantarán unas actas, ¿no? O sea, habrá alguien que toma nota de lo que allí ha dicho cada uno y que eso se conservará en algún sitio por si en algún momento, como se dice en estos casos, los historiadores quieren bucear en esos documentos. De momento, lo más parecido a un acta de la primera reunión que tenemos es la información que publica el diario El País este domingo, que entiendo que está basada en fuentes presentes en la propia reunión, de lo que allí dijo cada uno. He de confesaros que a mí me generó una confusión la información de ayer. El País en portada titulaba con lo de Pedro Sánchez, le dice a Pedro Aragonés que va en serio, que no se trata de ganar tiempo. Pero luego el título que abría la información en páginas interiores era esto que le dice el señor Bolaños al ministro de la Presidencia, a los otros asistentes en la mesa, y lo que le responde Roger Torrent, representante de Esquerra Republicana, que fue presidente del Parlamento de Cataluña. Bolaños le dice, ¿y la opción de cambiar el estatut? Y el señor Torrent le responde, no hay mayoría en el Parlamento. Dice la información que Bolaños, una vez que se fueron Sánchez y Pere Aragonés a comparecer ante la prensa, que Bolaños, que fue quien abrió la conversación y quien llevaba la voz cantante del gobierno hizo un recorrido por los acuerdos que se han cumplido hasta ahora, las inversiones, saca la agenda del reencuentro, único papel que hay encima de la mesa, y lo reparte a los representantes de la Generalitat. Desgrana algunos puntos, pero cuando le toca hablar, la señora Vilagrà echa un jarro de agua fría porque le dice a Bolaños, hay otros foros para esto. Se refiere a la Comisión Bilateral. Esto no va de trenes de cercanías o de infraestructuras. Aquí venimos a hablar de cómo resolvemos el conflicto político. Y sigue el relato de lo que allí ocurrió. Dice, cuando se le plantea lo del referéndum de autodeterminación, dice Bolaños, se vota mucho en Cataluña, pero un referéndum de autodeterminación no es la solución. No habrá referéndum. No solo porque es inconstitucional e inviable, es que sería una fractura definitiva. Y después de ese referéndum, ¿qué? Si salga lo que salga, la otra mitad se va a quedar frustrada. Nosotros queremos votar un acuerdo, no una fractura. Dice la información. Entonces llega a la mesa la posibilidad de reforma del estatut. Pero no sé quién la plantea, entiendo que Bolaños, por lo que dice la información anterior, ¿no? Pero ni Sánchez ni Aragonés antes ni la mesa ahora lo ven factible. Pregunta Bolaños, ¿se podría explorar la opción de reformar el estatut? Y le responde Torrent. No hay mayoría en el Parlament para hacer esa reforma. Y le dice Vilagrà, no hemos llegado hasta aquí para salir con una reforma del estatut. Me genera una cierta confusión porque yo doy por hecho que el señor Bolaños sabe de sobra que quienes tienen frente, que en este caso era Esquerra Republicana, pero también Junts, si hubiera estado allí, no quieren oír hablar de una reforma del estatut. La respuesta que le da Torrente, que es que no hay mayoría suficiente en el Parlamento para aprobar una reforma del estatut, ¿de qué reforma se trata? O sea, para que haya mayoría suficiente para reformar el estatut hacen falta 2/3 en el Parlamento de Cataluña. El Parlamento de Cataluña tiene 135 diputados. 2/3, salvo que me corrijáis, serían 90 escaños. Hombre, 90 escaños si salen de sumar al PSC más los comunes, más Esquerra, más Junts. Quiero decir, los que están en la mesa, ¿no?
Más Junts.
Los que están en la mesa
Junts
salen no ciento sumar. Y pico.
Junts no estaría.
Por la reforma del estatut, ni Esquerra Republicana.
Ni Esquerra.
Por
ni
eso
Esquerra.
No entiendo ni que Bolaños lo plantee, sí. Ni que la respuesta que se le dé es que no hay mayoría en el Parlamento. No es que no haya mayoría, es que ustedes no quieren una reforma del estatut, porque si la quisieran ya tienen mayoría.
Pero algo habrá que plantear en la mesa, ¿no?
Para ir no a la quisieron entonces, no la quisieron cuando... Ya,
pero plantear, podemos hacer una reforma del estatut, y la respuesta lógica es que Esquerra le dijese, esa etapa está superada para nosotros. No que no sumamos, que quienes no suman mayoría en el Parlamento para hacer una reforma del estatut. Si pactan la reforma del estatut en esta mesa de diálogo, hay 4 partidos que son el PSC, Podemos, Esquerra y Junts per Catalunya, de sobra para aprobar una reforma del estatut. Luego el problema no es que no haya mayoría, es que ustedes no quieren reformar el estatut, ¿no? Y una vez que Bolaños ya ha tomado nota de eso, lo siguiente es que se pusieron a pactar el calendario, la metodología y...
¿Pero para hablar de qué?
Claro. ¿Pero el calendario de qué?
Claro.
¿Metodología para qué?
Es que...
Si es que nos están obligando a hablar del absurdo. Nos están obligando a hablar sobre lo que no existe. Y eso nos condena a tener una conversación absurda sobre hipótesis.
Que, un poco de camarote los hermanos
son
más.
Son falsas. Claro. Sí, y es seguirlas en un juego ridículo. Prefiero hablar del volcán. Sí.
Bueno, una cosa es importante sobre esto, es que se dedicaron a saber justamente a decidir si de las reuniones se harían actas, ¿vale? El gobierno no es partidario de hacer actas, y el gobierno catalán sí lo es. Tampoco en esto llegaron a un acuerdo.
Una maldad, ¿eh? Si todavía estamos esperando por las actas del Consejo Interterritorial de Salud, de los sucesivos Consejos Interterritoriales de Salud durante la pandemia, que las han pedido en Ciudadanos, ya podemos esperar, ¿eh? Por las actas.
Se me ocurren
de la
dos preguntas, que son ¿por qué no va a haber actas? Y ¿cómo no va a haber actas en una
reunión? No, solamente de los acuerdos. Es decir, El acta, que es evidentemente se levanta sobre cualquier reunión y explora, digamos, el diálogo,
¿no? Que ha habido actas hasta de las reuniones con ETA, os quiero recordar.
Pues esto, ¿no? Solamente se harán actas, según la información del que escribe el acta, sobre los acuerdos.
Yo no tengo ninguna duda de que actas va a haber.
¿Cuál es el argumento de que no haya actas?
Sí, porque las hará una parte si no quiere la otra. Estas dos
la cosa
partes...
es que se mantenga, dice, ¿no? Se van a mantener, digamos, de manera reservada hasta que concluya
claro,
la...
Claro.
Bueno, vale. es una
no,
posible.
Es lógico que no haya actas, pero, o sea, porque lo que no, claro, porque además las actas solamente se pueden hacer con las dos partes, o sea,
no, pero,
acta, no, no, un momento, un acta, pero Arcadi, un acta. Otra cosa es lo que llamemos a un acta, pero un acta sí. La firman las dos partes, no hay un acta unilateral de una reunión, ¿no?
Sí. Pero Arcadi, alguien en Cataluña, alguien, quiero decir, gente, no los que están implicados, sino la gente normal en la calle, se cree esta mesa del diálogo. ¿Hay alguien que se crea en Cataluña la utilidad de esta mesa?
Yo creo que sí.
Te pregunto,
sí,
lo ignoro.
Yo creo que la mayoría. En Cataluña todo el mundo va con mascarilla por la calle, o sea que, en fin, no. Cataluña se cree cualquier cosa.
No es por entonces, nada, pero en España el País lleva dos días haciendo un esfuerzo editorial verdaderamente encomiable para convencer a todos sus lectores de la enorme utilidad que tiene esta mesa de diálogo, y hay además columnas muy interesantes al respecto, la de Xavier Vidal Folk.
Todos catalanes.
Utilidad tiene. Utilidad tiene, pero no el que se propone. Es muy útil para Pedro Sánchez, es indiscutible.
Sin duda, claro.
Claro que es útil, si eso no lo pongo en duda. Lo que no es útil es para el fin que se propone, para el fin que confiesa.
A mí me parece que lo que se ha filtrado hasta ahora, a ver, acordaros cuando se filtró por una de las partes y aquello explotó porque se estaban las negociaciones presupuestarias cuando era lo del relator. Hay mucho más hablado. Sin actas, y mucho más hablado entre el gobierno y la Generalitat de lo que se pudo hablar, que es surrealista, en esa reunión de tan máximo nivel para constatar algo que ya en público y en privado habían constatado. O sea, si hay estatutos, si se trata de hablar de la reforma del referéndum de autodeterminación, pues para eso no montes ahí una delegación de Estado a Estado. Lo que fue esa mesa me parece un auténtico paripé, pero que creo que la voluntad de las dos partes es mantener esas reuniones distanciadas todo lo posible y que de alguna manera sirva para ir ganando tiempo y que Esquerra, ante los suyos, pues pueda vender en algún momento que algo ha conseguido del gobierno y que el gobierno, Pedro Sánchez, pueda sostener ante su electorado y sobre todo en Cataluña que por él no ha sido. La agenda del reencuentro, esa agenda del reencuentro es lo mismo que ofreció en su día, lo mismo que ofrecía, en teoría, Mariano Rajoy, más o menos, cuando Puigdemont. Y sin embargo, entonces no se aceptó sentarse con el gobierno porque era el gobierno del PP. Y bueno, pues al gobierno del PP o le caían peor o no habían constatado el fracaso del proceso. Pero a pesar de que veamos en el contenido de esa primera reunión que esto no da más de sí, yo sin embargo estoy convencida de que van a hacer que dé más de sí y que al final, al menos hasta que se aproximen las elecciones, harán como que se siguen sentando, intentarán darle un contenido, o por lo menos eso es desde la parte del gobierno, que ya nos hablan del rescate económico de la Generalitat y que si no se les ayuda con infraestructuras, inversiones, corredor y todo lo demás, nos podemos encontrar ante que dar aire a un nuevo proceso, y en eso pasarán y gastarán el tiempo. Todo lo que tenga que ver con la identidad nacional, como no sea la lengua, como no sea mayor proyección en Europa, evidentemente, aquí lo que pasa es que el gobierno está desesperado por conseguir algo que pueda someter a votación de los catalanes y venderles que ya han votado. Claro, Esquerra está sometida a la presión de Junts, pero Esquerra también necesita diferenciarse de Junts y decirles a los catalanes, yo me he sentado aquí, aunque sea, os he traído, no he conseguido el referéndum de autodeterminación, pero he mejorado vuestra calidad de vida. Si es suficiente o no, si es que al final una cosa es el discurso público y otra cosa es lo que hacen en privado.
Digo, lo interesante de estas informaciones
es imposible por tres razones, a mi juicio. Primero, porque Esquerra no ha asumido todavía, y el independentismo no ha asumido todavía, que han perdido, o sea, no han asumido su derrota. Segundo, porque el marco constitucional no permite nada, o sea, no permite ningún cambio sustancial, y eso la prueba es el estatuto rechazado por el constitucional en algunos aspectos, además, en fin, tampoco demasiado importantes, a excepción de los jueces. Y en tercer lugar, porque cualquier cambio de calado constitucional requiere del apoyo del PP. Por lo tanto, todo esto es evidentemente...
Pero es que eso... Pero el caso es que se está dibujando...
Si hablamos en serio, claro.
lo que se está diseñando es el escenario de las próximas, se está diseñando el escenario de las próximas elecciones.
Eso es.
Y junto aquí el diálogo, el falso, esta farsa de diálogo, que a mí no me preocuparía mucho que fuese una farsa de diálogo si no fuera al mismo tiempo un acto de deslealtad institucional. Claro. Pero esta se está juntando esta farsa de diálogo con la amenaza de la extrema derecha. Ese es exactamente el escenario en el que el gobierno quiere llevarnos a las urnas. Hicimos todo lo posible por resolver el problema de Cataluña y fíjese usted, está mucho mejor, al menos la situación está tranquila. Comparen ustedes cómo estaba en 2017 y vótenme, porque la extrema derecha está ya cruzando nuestras principales avenidas de Madrid y cualquier día se meterá en sus casas. Ese es el escenario que quieren dibujarnos y es todo el falso, porque también el de la extrema derecha es falso, o por lo menos la amenaza de la extrema derecha ha sido falsa hasta ahora en España, aunque claro, si seguimos en este nivel de darle audiencia a cada uno de sus actos, lo acabaremos convirtiendo un problema en España, pero la extrema derecha no ha sido un problema en España, a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa, ni lo es todavía. La agenda de la extrema derecha en Europa, que es esencialmente la inmigración, no funciona en España. Menos del 20% de los españoles, según datos del CIS, creen que ese sea un problema en España, y además son datos que, una cifra que se ha ido reduciendo en los últimos años. Pero claro, si insistimos en darle audiencia a cada acto, pues acabaremos convirtiendo a la extrema derecha en un factor en España, como vamos a tener que creernos que hay una mesa de diálogo en Cataluña. Ambas cosas solo existen en la ficción de la elaboración política del gobierno.
A mí me parece, Antonio, en cambio, muy interesante que la mesa sea una ficción, ¿eh? De hecho, fue Pedro Sánchez bastante concluyente el otro día, aludiendo al marco constitucional y al hecho de que el porvenir hipotético de Cataluña es una decisión de todos los españoles. Yo, desde esas garantías, y sabiendo como sabemos, y estando escarmentados como lo estamos del cinismo de Sánchez, no me preocupa nunca que los intereses de Sánchez particulares coincidan con los generales. Y yo creo que a la sociedad, a la convivencia, como queramos llamarla, le conviene una mesa que sea una farsa, desactivada, sin representatividad, donde ni siquiera se aloja, no ya la perspectiva de los partidos soberanistas, ¿no? Es que acredita la división de ellos mismos, ¿no? Luego, si es una mesa que no tiene contenidos, que los contenidos que conocemos no forman parte de los que quería plantear el gobierno, y que cuando se habla de lo concreto, como es el aeropuerto del Prat, se malogra, la propia situación estéril o anestesiada de la mesa, por los meses y años que sean, creo que es una buena noticia. Mucho peor sería vernos involucrados en realidad. Que Sánchez lo haga porque ahora viene una campaña diferente, que vienen las municipales, las autonómicas, que se tiene que desdecir o alejar de los ripios de Martipol y que ahora sea el gran ejemplo de la España mesetaria, creo que nos conviene.
Yo creo que, Rubén, que el objetivo principal de esa mesa es intentar que Esquerra se consolide en la Generalitat e intentar, por parte del Gobierno de la Nación,
con Esquerra,
la alianza con Esquerra, a nivel nacional.
No es suficiente,
es el único objetivo. Luego, que puedan vender ante Cataluña, ante los catalanes, que se ha conseguido de esa manera una pacificación que yo creo que es simplemente fruto de la constatación del fracaso del proceso y del hartazgo que existe con todo lo que se prometió, es distinto.
A mí una mesa invisible no me preocupa.
Pero los intereses de partido son en primer lugar, y luego que tengan intereses generales. Tú acuérdate cuando Iván Redondo nos hablaba de la gran operación histórica y de Estado que representaba este reencuentro entre el Gobierno y la Generalitat, ¿en qué se ha quedado de momento? Porque ahora hablas con los mismos que estaban entonces en esa interlocución en privado y lo que te dicen es, no, ya estamos constatando que es ver cómo de bien nos caemos o de mal y ir tanteando el terreno. Esa es la operación de Estado.
¿Qué expectativa de entendimiento puede haber si el proyecto del PRAT, que es una inversión de 1.700 millones, específica, concreta?
La expectativa de entendimiento es que...
No, es que ese aeropuerto expone...
Pero tú vas a lo concreto. La expectativa de entendimiento es que Sánchez necesita a Esquerra ahora y la seguirá necesitando a futuro si quiere seguir en la Moncloa.
Ahora que
y que Esquerra necesita consolidarse en la Generalitat y esquinar a Junts. A partir de ahí, lo que salga de esa mesa, algo le tendrán que dar a Esquerra, eso también te lo digo.
Rubén, lo del Prat toca un socio Es decir, lo del Prat ha de analizarse porque lo del Prat toca un socio alternativo. Es decir, cuando tú dices Esquerra no basta, no, pero es que la operación de Esquerra, si Esquerra es capaz de dar el paso, evidentemente es la reproducción de la misma mayoría que gobierna en España, en Cataluña. Es decir, la marginación... Por el PSC y por Podemos, Y por Podemos, claro. Eso es fundamental.
Es el escenario que desea Puigdemont,
Es que hoy tenéis una...
No sé por qué lo desea, porque Puigdemont está completamente aislado. O sea, si ese es el escenario de Puigdemont, nunca va a tener ninguna posibilidad de gobernar, jamás.
Es como es deseable que haya actas, porque si en las actas viéramos que se pusieron a hablar de fútbol a los 5 minutos de haberse sentado, pues ya tendríamos una idea más fiel de
lo que realmente está sucediendo. Rafa, una cita. El proyecto del Prat es muy interesante, la entrevista de Ada Colau en el periódico de Cataluña de hoy. Es muy elocuente, sobre todo. No es que nos vaya a descubrir nada sobre su ideología y sus... Pero ella dice que es que el proyecto del Prat, de ampliación del Prat, no responde a crear un hub, ni siquiera a las necesidades de algunas empresas, sino que hay una operación urbanística clarísima. Dice ella, clarísima. Luego no desvela cuál es, ¿no? Pero, bueno, ya sabes que cualquier tipo de inversión sospechosa, ¿no?
Satánica, sí.
Inmobiliaria, digamos.
Dame un minuto que tengo noticias de que
tener una casa fuera.
Se ha producido
tener una casa al lado del aeropuerto es el deseo.
Se ha producido un suceso en una universidad rusa con disparos y parece que hay víctimas. Xavi Colás, corresponsal de Onda Cero en Moscú. Buenos días, Xavi.
Hola, buenos días. A estas horas sabemos que al menos 3 personas han muerto en esta universidad de Perm. La cifra de heridos ha subido hace poco a 10 personas. El resultado de heridos como resultado de un tiroteo que se ha registrado en uno de los edificios de la universidad. De acuerdo con datos preliminares, que son los que tenemos ahora, parece que un joven entró en uno de los edificios de la universidad y empezó a disparar con un arma de fuego. Algunos hablan que se trataba de una pistola traumática. Ante la amenaza, varios estudiantes se han refugiado en las aulas de la universidad, pero se ha visto a otros saltando por la ventana, y así lo hemos visto en imágenes tomadas desde el lugar de los hechos que se están compartiendo ya por Internet. Ahora mismo, un grupo de Vkontakte, que es como el Facebook ruso, ha hecho un llamamiento a todos los universidades, a todos los universitarios, a todos los alumnos de ese centro, para que si están en la universidad se queden en las aulas, y si van de camino, que no lleguen hasta la universidad. Algunos medios rusos, aunque no está confirmado, hablan de que uno de los autores habría muerto a manos de los agentes de policía que respondieron al tiroteo, y que se está investigando si hay un segundo atacante.
Que todavía no se da por terminado, por tanto, el incidente, aunque al menos uno de los autores haya sido muerto por la policía. 3 víctimas mortales, varios heridos, y el llamamiento a los estudiantes para que no, los que no han ido todavía, que no vayan a la universidad, los que están allí, que se queden allí, que no se muevan, a la espera de ver si se puede dar por finalizado ya el suceso, el incidente violento, o no. Esta es la última hora que nos llega. Gracias, Xavi. Luego a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, ampliamos también información en el boletín horario. Ahora mismo continuamos.
Hola, muy buenos días.
La actualidad económica, ¿cómo ha amanecido? Cuéntame.
Pues mira, colorada. Los mercados europeos quieren imitar al nuevo volcán de La Palma. Lenguas rojas de pérdidas se ven en las principales bolsas del continente, como es el caso de Frankfurt o de París, con caídas de descensos muy rápidos de alrededor del 2%. La bolsa española baja ahora a un 1,90% a los 8.593 puntos. En el mundo empresarial, lo más parecido a un volcán es la industria pesada, la siderurgia, donde el hierro es candente como el magma. Pues bien, la empresa que más baja ahora mismo en España es ArcelorMittal, uno de los mayores consumidores de energía y también uno de los mayores siderúrgicas del mundo. Retrocede ahora más del 5%. También baja un 2,5% Acerinox. Otro sector que también resalta y brilla como los infrarrojos es el sector bancario, que desciende en formación ordenada, pero desciende. Es el caso del Sabadell, BBVA, Bankinter, Santander o CaixaBank. Mejora en cambio la llegada de turistas, 5 millones en agosto. Y a todo esto, una encuesta a 1.500 directivos en todo el mundo elaborada por KPMG indica que el 86% de los encuestados creen que habrá aumentos de plantilla. No es el caso de Iberia, que acaba de presentar a los sindicatos un ERTE por la baja ocupación en los enlaces con Estados Unidos y Latinoamérica.
Gracias, Ignacio.
Hasta ahora.
Y que tengas un buen día. Que ahora Mon quiere indultar a alguien, no sabemos a quién.
Sí, en concreto me vas a permitir recuperar un pasaje de La Cultureta, indultar al autor semifamoso o bastante semifamoso que se expone a la estrategia de supervivencia en la Feria del Libro. Se trata de prevenir la depresión y garantizarse un resultado digno en las firmas partiendo de un operativo polifacético. El gancho de las amistades, la campaña preventiva de Twitter, la cooperación de la familia en momentos críticos y hasta el uso de los hijos como reclamo lastimero, como lazarillos, suscitando así la conmiseración de los transeúltis. Últimamente también vale un perrillo, un gato. Entiéndanme ustedes y comprenda que en cierto sentido la llamada Feria del Libro es la Feria del Libro en singular, o sea, la Feria del Libro de Pérez Reverte, y acaso del libro de Megan Maxwell o de los youtubers que venden libros a fanáticos que no leen libros. La clave del autor semifamoso y semienvidioso consiste en ubicarse en el toril mirando sin mirar a los transeúntes o mirándolos en diagonal, porque una mirada directa resulta agresiva, tanto como desentenderte de ellos implica una altivez y un desdén que el escribiente necesitado no puede permitirse bajo ningún concepto cuando está en juego el resultado. Hay quien te pide un libro, Carlos, que no es para ella, quien se queda a conversar media hora sin llevárselo y quien promete volver y nunca vuelve. Conviene sobreponerse a esta clase de contratiempos, como conviene aprovechar la ola buena, es decir, recrearse esmeradamente con la firma de los libros, formando una suerte de semicola que provoca la atención de los transeúntes y captura a los desorientados. Se trata de precipitar un cierto revuelo, incluso con aquí sí, los aliados familiares, como lo hacen los trileros para ambientar las timbas callejeras. Me los quitan de las manos, oiga, me los quitan de las manos. La estrategia no te previene de episodios embarazosos. Suelen preguntarte a ti mismo cuánto cuesta el libro y afearte el precio en ese caso. O te lo quieren pagar en cash, o te insisten en si aceptas tarjeta. O por Bizum ahora. Desfilan delante del toril quienes no te ponen cara, quienes no te ponen voz, quienes te la romperían, quienes te han visto en televisión y no están dispuestos a leerte, quienes se acuerdan de tu padre. Y a uno le alegra que se acuerden de su padre, si es Santiago Amón, 33 años después de haberse desaparecido.
Entonces, los autores que vais a firmar a la Feria del Libro tenéis que llevar un monedero con monedas para el cambio. De... ¿No? ¿Sí, no? Si os pagan en cash.
Bueno, todo esto es antes de ir al hormiguero. A ver mañana.
A ver, mira cómo he colocado aquí.
Ahí estás colocando la cuña, ¿eh? He colocado
la promoción. Eso, pero eso se cobra en este programa.
¿Cuánto?
Saca el monedero.
Hombre, ¿te va a repartir?
Pues hombre, que menos que, te voy a decir yo, 5 duros, ¿no?
¿5 euros?
5 duros.
¿5 duros? De los antiguos duros, ¿no?
Ahí
deben de pagar muy bien, ¿eh?
En el hormiguero, una fortuna.
Una tercera parte tienes que pedir.
Ahora, en el hormiguero son muy exigentes, ¿eh? Si el primer día no funcionas,
eso ya, lo sé.
Ya no te llaman.
Y a ver cómo baila.
De hecho, estoy convocado para el primer día solo.
Además, eso se mide luego al día siguiente.
¿Bailas?
La audiencia por minutos.
Los hombres duros no bailan.
Claro que tú a Norma Mailer. No. Hombre, digo yo que te...
Vamos. Yo no me lo pierdo. ¿Hombre? Por el baile solo.
Sí, Marisol, unos zapatos para bailar.
Para bailar. Rubén, descubre la nueva colección de otoño-invierno de Callahan en callahan.es y encuentra las últimas tendencias, novedades y diseños fabricados con pieles naturales y con los mejores materiales. Prepara tu armario para el otoño con Callahan Adaptation y vive una experiencia única al caminar. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es.
¿Qué hago esta noche? Porque tengo que elegir entre Radio Estadio, La Brújula o Amón en el Hormiguero.
Usted ves el baile de Juan Amón y luego ya
yo
cambias.
Creo Juan Ronin. Bueno, ya os vais, que tengáis
adiós.
Un buen día. Adiós, Morodo.
Buen día.
Adiós, La Torre, hasta mañana. Adiós, Antonio Caño.
Muchas gracias,
adiós.
Chao.
Adiós, Arcadio, un abrazo, hasta el próximo día.
Adiós, un abrazo.
Amón, hasta mañana entonces.
No, pero vienes a Bilbao, aunque... Claro que voy a Bilbao.
Adiós, Ignacio.
En Bilbao mañana.
Ya como mueve los pies, está ya ensayando.
Ah, perdón, que llegan aquí las señales horarias, escucha.